Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Bienvenidos a nuestro programa 281.
¡Wow! Buenas noches. ¡Wow!
Magnus está con nosotros. ¡Ah, no! Cambiamos el rol. Bueno, hablan Diego y, bueno, empecé yo en vez de empezar Magnus.
Para variar un poquito.
Y vamos a arrancar el programa 281 hablando sobre este Titanes Dual, que es que hemos dado en titular
Duodinámico. Esta sección.
Y vamos a hablar sobre Horacio Altuna y Carlos Trillo, un dúo que nos dio muchísimo placer durante 20 años prácticamente que trabajaron juntos. Independientemente de que hayan trabajado con otra gente, es un dúo del cual vale la pena hablar por las cosas que han conseguido cuando se juntaban.
Pero eso en unos minutos, ¿verdad?
Es verdad.
Les quiero recordar a la gente de la vía de comunicación que el Twitter es @perdidoseter. Facebook, estamos como facebook.com/radioether, y el blog es radioether.tk, y de ahí, bueno, llegan a un montón de otros lados como YouTube, iVoox, iTunes, TuneIn. No sé si vos tenés algo más que comentar, sé que
estoy mirando que pusiste Titanes, Trillo, Mandrafina.
Escribí Mandrafina hoy sin querer, pero después lo corregí.
Que podría haber sido, porque ha pasado, de trabajos entre ellos y trabajos...
Pero no era, se me mezcló Altuna con Mandrafina y no lo era.
Para más adelante tengo una anécdota que también tiene que ver con una confusión parecida.
Bueno, ¿vos tenés algo más que comentar antes que pasemos a eso? ¿O convertimos a esto en una de las cientos más cortitas de Perdidos?
Arranquemos, de hecho.
Arranquemos, perfecto. Vamos a arrancar con un poco de música que hoy te tocó elegir toda a vos. ¿Qué tenemos para escuchar de entrada?
Bueno, primero que nada elegí un tema que tiene que ver con... el ambiente que generan estos dos hombres. Elegí un tema viejo de Pedro y Pablo que se llama Che Ciruja.
Me encantan los Picapiedra.
Que para mí tiene mucho que ver con lo que consiguen mostrarte estos dos.
Perfecto, vamos entonces con Pedro y Pablo haciendo Che Ciruja y luego sigue Titanes, subsección duodinámico de Trillo y Altuna.
A ver, mijo, pásenme la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter.
Sin despertar al sol que está de espaldas y duerme siempre con un rayo abierto, viene el ciruja lento como un muerto por la basura buscando esmeraldas, y yo le grito: che ciruja, apúrate, mira que va a amanecer. Y un gallo tuerto, ronco y alcahuete va a desenrollar de pronto ese paquete de silencio y suciedad. Entre la luna lágrima de mármol y el viejo elenco de astros parpadeantes, mete
la mano en tachos repugnantes para sacar estrellas bajo un árbol. Y yo le grito, che ciruja, te regalo el vaciadero de mi yo. Investígame a fondo las entrañas y el corazón que cría telarañas. Arráncame tu dolor, que ciruja heredero del mendrugo final, redimiendo porquerías que tiró la ciudad. Coleccionista de los malos aires que Buenos Aires tira en un rellano, tu contrabando de última mano es mi vergüenza y tu satisfacción. Por eso canto, che ciruja, perdóname si no te sirve mi voz. A lo mejor mañana en la basura, como esas cosas que nunca perduran, encontrás esta canción. Che ciruja, revolveme la garganta y la piel. La 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 la.
Titanes, porque no son dioses, pero están a la altura.
Bueno, yo acá te cedo la posta a vos, Andreu, porque sos el que más sabe de esta gente. Dale. Obviamente tengo leído algo de ellos, pero vos sos el que más maneja este tipo de cómics argentino.
Bueno, vamos a hablar un poquito primero de cada uno de ellos como individuo y después vamos a hablar de los trabajos en común que tienen. Bueno, vamos a hablar primero de que está vivo. Horacio Altuna, nacido en Córdoba el 24 de noviembre del 41. Es un historietista argentino reconocido por su obra, entre las que se encuentran El Loco Chávez, Las Puertitas del Loro, El Señor López, ambas con guiones de Carlos Trillo. Recibió dos premios Yellow Kid, vive desde el 82 en Stitch, donde se arman...
Stitches, el leñido de Stitch.
Bueno, Stitches, en Cataluña, Stitches. España, donde se arman esas reuniones de motos interesantes que a mí me hubiera gustado ir alguna vez y no creo que tenga chance.
Y tiene una cara de generado importante. No, en esa foto, pero en persona.
En persona puede ser.
Yo lo conocí en persona. Bueno, no es que nos presentaron, pero lo vi en persona. Acá como estamos
vos y yo. Yo lo conocí en persona, pero no lo conocí en persona.
Claro, quiero decir que en realidad no tuvimos
un intercambio. Yo lo conocí en persona, pero no lo conocí en persona.
Miento, tuvimos un breve
intercambio. Bueno, está bien, voy a contar ahora la anécdota. Okay. Porque
pensaste que era otra persona. No, ya me acuerdo. Me acuerdo perfectamente.
Año 2009, Montevideo Comics. ¿Está? Viene alguien corriendo a decirme, che, está Alcatena. Y yo entendí, Altuna. ¿Está? Ah, tengo que conseguir que me firme algo. Agarro, en ese momento yo estaba haciendo mi primer taller de guiones de cómics. Agarro la revistita del taller de guiones de cómics, que en la parte de atrás tenía una publicidad del propio taller, invitando a que la gente se acercara a participar, y tenía un dibujo de ilustración de Altuna, ¿no? Y voy con el dibujo de Altuna a pedirle que me lo firme a Alcatena.
¿Sabes qué es lo peor de todo el asunto?
A ver, saquemos que era impolíticamente correcto pedirle a alguien que te firme un dibujo que vos no le pediste permiso para utilizar en una publicación tuya. Ya ahí está horrible.
Sigamos, ¿verdad? Porque le estás pidiendo a un guionista que firme un dibujo de alguien que él no escribió, y no solo él no escribió, sino que tampoco es el dibujante ni nada por el estilo.
Claro, pero a ver, si hubiera sido Altuna, realmente...
No creo que se hubiese quemado por ¿tá? Eso.
Le estaba pidiendo que me firmara un dibujo que yo le había actoreado. ¿Tá? Pero arriba era Alcatena. Y yo vi que el tipo me firmaba y me miraba con una cara rara, ¿viste?
¿Sabés qué lo hace peor? Que aquí que Alcatena ya lo conocías en persona.
Sí, claro.
Lo habíamos entrevistado en 2004... en Montevideo Comics en AFE, y tenemos dibujos que nos hizo. Sí. Te hizo un samurái a vos y un Batman a mí.
Lo sé. Yo miré al tipo y me sonaba conocido, pero claro, a ver, me sonaba conocido. Debo haber visto la foto en algún lado.
Esto es de la misma persona que le pidió a Enrique Sánchez Agulí que le hiciera un dibujo. Sánchez Agulí también es guionista.
Sí. Mis distracciones son importantes.
Yo confundí en una con cómics, confundí a este a un a actor de doblaje de anime con otro con un nombre parecido. Le dije, me encantó la voz que hiciste de tal. No, no, ese no soy yo. No, yo intercambié un par de palabras con él mientras filmaba ejemplares en ¿cómo se llama? En este, ay, la convención esta, en Comicópolis, comisión que hacían en Buenos Aires hace un par de años, y me vi sorprendido por la cara de aprobado que tiene, y luego recordé los dibujos que hace y todo zorro. Pero bueno, hablemos entonces de él como dibujante y sus comienzos.
Bueno, el gusto por el dibujo en el caso de Altuna, no de Alcatena.
Empiezan con Al.
Comenzó cuando era muy pequeño, a los 8 o 9 años, sin embargo, al finalizar la secundaria, comenzó la carrera de abogacía, porque al dibujo, si bien le gustaba, no le veía futuro. Su amigo y maestro, Gianni Diafume, quien lo alentó a incursionar en la historieta, y en el 65, año que yo nazco, publica su primera historieta, Super Volador.
¡Qué nombre de mierda! Casi inmediatamente después, en el 71, publica un personaje llamado Titán, con un nombre un poquito mejor que una especie de Superman, ¿y sabes quién le hacía el guión de eso? Starheld.
Claro. En el 67 ingresa a Columba, colaborando en la revista D'Artagnan, el Tony Fantasía, en la que ilustra los guiones de Starheld, precisamente. Cabule Bengala, Hilario Corbalán, y trabaja también con Robin Hood haciendo Big Norman. Publicó otros trabajos de historietas de época como Mister X, Cine Misterio, Paturucito y Casco de Acero, que no conozco, no tengo el placer.
No sabemos si es un soldado, un caballo o qué.
No. Bueno, llegan los 70s y en los 70 se une la Asociación de Dibujantes para sumarse a la lucha por los derechos de autor. Y al no lograr lo que reclamaba, deja Columba, se dedica a trabajar en publicidad y hace trabajo para revistas del exterior como Fidway, DC Thompson, ambas de Inglaterra, y la Charlton Comics en Estados Unidos.
Yo no sabía que había trabajado para Charlton.
En el 74, el director de arte de la revista Satiricón, Andrés Cascioli, lo llama para que ilustre un guión de Carlos Trillo y empiezan sus trabajos.
Y acá se une el dúo dinámico.
En el 75 el diario Clarín anuncia que reemplazará algunas historias de su contratapa y Trillo y Altuna presentan una idea. La tira esta, que es elegida y se comienza a publicar diariamente, es El Loco Chávez. El Loco Chávez es lo que... Ardito, si estás escuchando, apagá y no escuches más por un rato. Es lo que Ardito hubiera querido hacer y nunca hizo. Te quiero mucho, Ardito, pero la verdad es esa. Esta historieta se publica diariamente, lo hará famoso. Chávez, el protagonista, es un periodista que a través de sus aventuras narra el día a día de la realidad argentina. Parte del éxito de la tira se da debido a la destreza del dibujante para representar a las minas, a las mujeres que el personaje conquistaba, y una de ellas, Pampita, se convertiría en un personaje de la mitología popular.
¿Tenés idea si a la modelo y conductora Pampita le dicen por eso?
Le dicen por eso. Por este trabajo recibió el premio Asociación de Dibujantes de la Argentina en el 78. Ambos lo reciben, ¿no? Y el premio, bueno, recibió el dibujante, ¿no? Y el premio a la mejor tira diaria argentina en la cuarta Bienal de Humor de Historieta de Córdoba en el 79.
En su tierra.
La tira se publica por última vez el 11 de noviembre del 87, pero no es el último trabajo de este dúo.
No, te tiro también que además de esas editoriales en las que comentaste, ha trabajado para Playboy, sí, y ha trabajado para Les Humanoids Associés, y desde que se mudó a España en el 82, ha trabajado para Editorial Tután.
Yo tengo que decirte algo, a mí me gustan muchos dibujantes, en muchos estilos dibujando mujeres. Nadie me gusta más que él dibujando mujeres.
Es realmente muy bueno, porque si bien es obviamente un producto de la época y tiene mucho de Gatita de Porcelio del Medio y cosas, no las convierte completamente en un objeto.
No. Y, a ver,
son humanas.
El tipo sabe dibujar a una mujer delicadamente, delicado.
Y sexy,
sin tener que hacerla vedetona, ¿viste? Hace mujeres hermosas. No solamente sexys, hermosas, realmente.
Sí.
Bueno, aparecen las historias de Charlie Moon, Las Puertitas del Señor López y Merdy Chesky, de las cuales vamos a hablar ahora, en la revista de ediciones de La Urraca, Superhumor, Humor y Fierro. Estas todas las que hablamos, son todas con Trillo.
Puedo decir que si trabajó en esas revistas tanto tiempo, y de hecho en la película Despertar del Señor López aparece Dolina, deben conocer a Dolina.
Pero es que Dolina trabajaba en la oficina de humor, en la puertita de al lado, ¿viste?
Claro, o sea, sí.
Es la clásica, era el vecino de puerta. Vivían hablando, seguía. De hecho aparecen como personajes en historietas a veces.
Es más,
creo que el negro de Lina inclusive llega a aparecer en las portitas.
Es lo que acabo de decir.
En las portitas,
¿en la
como
película?
No.
Ah, en el cómic.
En el cómic, las portitas,
bueno,
es como personaje.
Probablemente haya aparecido en la película a raíz de que había aparecido en el cómic.
Bueno, entre 73 y 76 realiza trabajos para Escocia, revistas de Escocia e Inglaterra. Fue secretario de la cultura de la Asociación de Dibujantes de Argentina en el periodo que va del 74 al 77. Años 80 se radica en España, en el mismo lugar donde vive ahora, en Estillés, y un año después publicará en la revista 1984, gran revista, y ahí publican Ficcionario.
Decilo conmigo, Sitges.
Sitges.
Bien, merchandising.
Merchandising.
Ahora lo decís bien, pero ustedes, los nuevos oyentes, no tienen idea de lo que le costaba esa palabra, otrora.
Otrora hace 15 años, sí, mucho. Merchandising, cierto. Hemos sufrido con esa palabra. Bueno, publica la historieta Ficcionario, primera que lo cuenta con mi guionista e ilustrador.
Cierto, el Ficcionario no lo hace con Trillo.
No bajes tanto la voz, no bajes tanto la voz. No, es de guión de él.
Es de guión de él. A mí me cuesta verlo como algo que es individual de él, porque tiene todo el estilo de lo que hacía con Trillo.
Y probablemente, primero, porque es lo que sabía que funcionaba, y segundo, que trabajás tanto tiempo con una persona en los guiones que vas a tender a trabajar parecido a él. Y quién sabe, no lo estoy diciendo de malo, quién sabe si no tira alguna manito de Trillo sin confesar.
Es probable que te haya tirado plots y cosas. Bueno, hay mucho trabajo de él hasta la fecha. No voy a seguir editando.
Bueno, porque sigue vivo y sigue trabajando.
Y sigue trabajando. Pero digamos, llegamos a la época en la cual empiezan a separarse los caminos. Así que vamos a ir a los caminos juntos.
Juntos, sí. Ahora arranquemos un poquito hablando de la parte.
Hablemos de Carlos.
De Carlos Trillo. Acá, tu amigo Carlos.
Mi amigo Carlos. Carlos nació el 1 de mayo del 43. En Buenos Aires.
Carlos Trillo estamos hablando.
Fallece en Londres el 7 de mayo de 2011. Fue escritor y guionista de historietas argentinos. Colaboró con numerosas historietas argentinas como Alberto Gress y Enrique Gress, con muchos artistas argentinos como Alberto Gress, Enrique Gress y Domingo Madrafina, Altuna obviamente, Juan Jiménez, Carlos Meglia, Eduardo Rizzo, Ernesto García Seijas, entre otros.
Tranquilo.
Recibió los mismos dos premios Yellow Kid al autor internacional que recibió Altuna, premio Mejor Guión del Festival de Historieta de Angulema, y comenzó su labor profesional en el 63, un par de años antes que
Altuna. Es más chico, pero empezó un par de años antes.
Sí.
Quizás por estar en Buenos Aires.
Empezó a trabajar, no me acuerdo en qué, al año siguiente empieza en la revista Patulzú, en la que colaboró hasta el 68, y luego en la editorial de García Ferré, que sacaba
Antojito.
Para esta última, Encuentros y Notas del Estilo Periodístico, además de guiones de las series de historietas de la publicación Hijitos, Antijastro, Pollillo y La Familia Paconara, de la cual no conozco.
No, yo tampoco, y tampoco sabía que él había escrito esos otros personajes. Interesante.
No, es el autor, pero ha escrito.
No, pero multifacético.
En el 72 ingresa a la revista Satiricón, donde empieza a trabajar con Horacio Altuna, Lito Fernández y Oswald.
Y bueno, en estos cómics que mencionábamos hoy también, ¿no?
Uh-huh. En el 65 pasa a la revista Mengano, en la que colabora con el número uno, desde el número uno con Altuna, y juntos realizan también, y realiza también un tal Danieri junto con Alberto Brescia. Con el hijo de Alberto, Enrique, también realiza Álvar Mayor, que se merece una nota aparte.
Bueno, apuntamos por ahí.
Porque es un hito dentro de la revista Fierro, para mí, y en la revista Scorpio, que fue la dos que salió publicada.
¿Alvar Mayor?
Alvar Mayor.
¿Como Alvar Núñez Calzavaca?
Sí.
Bueno, la estamos apuntando acá. Ustedes escuchan las teclas, eso soy yo apuntando a Alvar Mayor en la gran
archivo de cosas. Después tenemos que hacer.
Después, sí, y acabo de agregar uno que me pidió Pablo, que es Mouse. Nada que ver con esto, ¿no? Pero
bueno, como habíamos dicho, allá por el 77, 75, arrancan junto con Altuna a sacar a Loco Chávez, que la siguen hasta el 87. y se extiende en su colaboración a diversas historietas como Las Puertas del Señor López, El Péndulo, trabaja en la revista Humor, sacan una serie de historias de las cuales vamos a hablar ahora. Voy a ir a...
Acá estoy mirando la tapa de Iguana, un cómic que hizo sí con Mandrafina, y Mandrafina es otro que dibuja hermosas mujeres, y podés ver por qué me...
Sí, pero no me llegan de la misma manera.
No, te entiendo. Pero,
o sea, por eso... a mí me preguntás, yo te diría Altuna, después Manara, y después vendrían otros.
Ah, bueno, está. Ya estamos trayendo italiano también.
Sí, bueno. Estamos hablando de dibujantes. ¿Quién dibuja más lindas mujeres?
No, estamos perfectamente de acuerdo.
Bueno, fue editor también del Globo y lanzó Las Portitas de Las Portitas Sex como editor también, y Las Portitas Super Sexy. O sea, no solamente fue guionista, sino que fue editor.
El editor de esas series también.
Tiene una carrera importante una vez que se va para Inglaterra, y fallece en Londres el 7 de mayo del 2011 mientras disfrutaba un viaje de vacaciones. No, él se había ido a vivir a España también.
Él vivía en España y muere en Londres en vacaciones.
Estaba casado con la escritora argentina Emma Wolf, con quien tuvo dos hijos. La lista de obras de él es...
No, podés estar dos días.
Enorme.
El Negro Blanco es otra de las que hizo también, con Seijas, ¿no? García, sí. Seijas. Bueno, la propia Álvaro Mayor que decías vos. Oro Blanco. Los Enigmas del PAMI. ¿Se refiere al PAMI, que es como...
El PAMI,
como
el PAMI,
exactamente. Es algo para jubilados de Argentina.
Sí, sí.
Como el BPS, ¿no?
Sí.
O algo por el estilo. La leyenda de las cuatro sombras, Nuestro Hombre en Banana, un montón de cosas ha hecho el tipo a lo largo de su carrera, y todos hemos leído, quien más, quien menos, historietas de un tipo que era muy, muy versátil, desde cosas infantiles a cosas eróticas, a cosas de aventura, a costumbrismo, montones de cosas. Pero bueno, hablemos entonces del trabajo en conjunto.
Hablemos de algunos de los trabajos en conjunto. Del Loco Chávez no vamos a hablar demasiado. Primero porque es muy extenso lo del Loco Chávez.
¿Porque querés que apunte que hagamos una nota del Loco Chávez solo también?
No, porque es una tira diaria, ¿viste? Y tendríamos que... A ver, tendríamos que ser argentinos, haber vivido en Argentina y sentir lo que representaba, lo que se denunciaba desde esa tira en plena dictadura.
Buen punto.
¿Ya?
¿Te parece que podemos estar muy lejos?
No estamos muy lejos.
Sobre todo vos que sí viviste...
No estamos muy lejos. Pero era muy... muy concreto a la realidad argentina de cada día. Te perdías las referencias y vivías del otro lado del charco.
Pero hoy con el diario del lunes...
Hoy con el diario del lunes sí lo podrías agarrar. Lo que pasa es que tendríamos que agarrar una recopilación que no sé si se consigue. Debe haber alguna por algún lado.
Pero... Algo debe haber. Pero bueno, hablemos entonces del trabajo en conjunto y de las características que los nuclearon y por qué han sido este dúo dinámico específicamente, ¿no?
Lo voy a hacer a través de ciertas obras. Voy a hablar de algunas obras.
No viñetas en el sentido de cómics, sino como pantallazos de diferentes cosas en las que podemos ver un patrón de similitudes, ¿no?
Para mí la mejor de la conjunción de ellos es un gran dibujo con un gran uso de las sombras, los colores en blanco y negro.
El claroscuro, ¿no? El gris.
El claroscuro, ¿no?
Estoy viendo.
Pero un gran dibujo muy realista que te lleva a entender la historia como algo que está pasando. O sea, vos cuando ves un dibujo de Bexia, está bueno, te inspira un montón de cosas, pero es artístico en el sentido de que vos interpretás las sombras para poder entender lo que te quiere decir. Acá las sombras no hay forma de interpretarlas, acá las sombras son algo tangible. No necesita ser digerido.
Vos decís que más allá de los méritos artísticos de cualquiera de los dos, que son amplios, lo de Breccia es algo más plástico, más, o sea, pintura.
El que dibuja es Altuna.
Sí, no. Esto es con el. Perdón, esto es con Trillo.
Estrillo Altuna.
¿Y vos recién estabas hablando?
Yo estoy diciendo que, por ejemplo, la diferencia acá es que, si bien el dibujo de un Breccia es impactante.
Claro, a eso es lo que voy. Que un dibujo de Breccia. Pensé que me estabas poniendo en duda que Breccia fuera dibujante.
No.
En un dibujo de Breccia es algo más plástico, más tirando al arte solamente visual, a pesar de que esté una historieta, mientras que Altuna tiene una propiedad más narrativa, más de inmersión realista.
Al ser tan realista te lleva a que sea más creíble la posibilidad de lo que te está presentando. No es que sea más creíble, es que sea más vivible, o sea, que vos lo sientas como algo posible.
Más táctil, más más tangible.
Más fácil de meterte adentro y decir, esto es posible en otro mundo. Y me digo, esto es posible en otro mundo porque la mayoría de las veces son utopías lo que te tiran. Utopías malas y utopías buenas.
No, utopía mala no hay. Es en todo caso una distopia.
Distopia, bueno.
La utopía mala, también conocido como la pesadilla buena. No, se llama Sueño.
Bueno, por ejemplo, el caso del último recreo. El último recreo es una historia que nos cuenta que cayó una bomba atómica o similar atómica, no está muy escrita las características.
O sea, es posapocalíptico.
Y lo que causó fue la muerte de todos los adultos. Los niños sobreviven, o una gran cantidad de niños. Sobreviven en un... Imagínate, esos niños sobreviven en una ciudad del tamaño de Buenos Aires.
Enorme.
Enorme. Y no hay autoridades. Corre la ley de más fuerte, donde los niños son los que tienen que juzgar qué es justo y qué no es justo.
Una suerte de Señor de las Moscas.
Una suerte de Señor de las Moscas.
O, para citar otras obras similares, Dos años de vacaciones de Heinlein. ¿Se llama así ese? ¿O Dos años de vacaciones?
No, Dos años de vacaciones es de Julio Verne.
De Julio Verne, pero Heinlein también tiene uno de
Jovencitos Perdidos en otro planeta.
Y creo que se llama And the Children's, no me acuerdo el nombre ahora, un episodio de la serie original de Star Trek, también, Midi se llama, que bajan y hay un planeta de niños y preadolescentes y que cuando llegan a la adolescencia mueren, pero en realidad tienen cientos de años cada uno porque se ha retrasado la... Y el último recreo pasaba algo parecido.
El último recreo pasaba algo muy similar. No sé quién le choró a quién.
Y esto debe ser de los 70s.
Esto de los 80s. 80s.
¿No? Entonces, probablemente ellos se han choreado Star Trek o no. Hay cosas que son desarrollos paralelos.
¿Para qué te busco la fecha exacta? Porque no me acuerdo.
No, pero por la pinta del dibujo no baja del 70 eso. No está el año ahí. Pero por la pinta del dibujo no baja del 70 eso.
Sí, lo que sucede precisamente es que cuando los niños llegan a la adolescencia y tienen su primer desarrollo sexual, mueren. Entonces, ¿quiénes son los únicos adultos que sobreviven? Los castrati.
Los castrati.
Siempre hay algún adulto que por algún motivo no llegó a la
pubertad.
A la pubertad o la perdió y entonces no fallece en el momento.
Sería interesante, desde un punto de vista actual, no de ese momento porque no estábamos tan expuestos a eso, ver que más que castrati pudieran haber sido personas intersexuales o intergénero de algún tipo, que a veces también tienen, como tienen los dos set de órganos o tienen alguno mal formado, no llegan a eso.
El tema es que tiene que ser una sexualidad inmadura físicamente.
Bueno, claro, pero hay gente que le pasa por el desbalance hormonal que les provoca este tipo de, no lo quiero decir enfermedades, porque no son exactamente eso, de condiciones, pueden llegar a eso. Por supuesto que no le vamos a pedir a los guionistas de esa época que estuvieran expuestos a cosas que casi son nuevas para nosotros hoy día, a pesar de que no lo son en el mundo.
Sus planteos eran importantes desde el lado de qué sucede cuando vos te colocan en realidad te colocan en un mundo que es como el nuestro, solamente que como son niños te afecta más, porque sigue habiendo la ley del más fuerte y sigue habiendo la ley de si soy el más fuerte no tengo por qué ser justo.
Yo no leí esta historia, pero calculo que también entra a trabajar un tema de naturaleza versus crianza, la bondad inherente o no del ser humano.
Hay todo ese tipo de planteos.
El sin ley somos buenos o aprovechamos lo que vos decís, yo soy fuerte.
La solidaridad, el formar grupo para defenderse y el formar grupo para abusarse de los demás.
Y la solidaridad no solo como un tema de no hay que ser buenos, sino que en algún momento alguien termina dándose cuenta de que hay que formar grupos sociales y coexistir para poder sobrevivir.
Sí.
Que le pasa al hombre como civilización, cuando empieza la civilización, pero también les pasa a estos niños que tienen el recuerdo de lo que era la cosa antes Es la clásica, deja un niño a las santas y va a comer solo helado o no se va a lavar los dientes y se va a acostar a cualquier hora.
Hasta,
o eventualmente va a encontrar que es necesario cierto tipo de orden.
Hasta que descubre que tiene que tener orden, si no se enferman y se mueren. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Digo, empiezan a autorregularse por las necesidades.
Pero al mismo tiempo también es una metáfora de la joven adultez.
Sí.
Cuando vos empezás a tener cierta autonomía, en algunos casos hasta te vas de la casa paterna a cierta edad, o qué, y decís, ahora soy grande y puedo hacer lo que quiero. Y eventualmente te das cuenta que hacer lo que quiero...
te das cuenta que terminás pareciendo tú, pareces muchas cosas porque no estaban tan...
Porque no era porque sí que te lo decían. Yo te lo digo por tu bien. Claro, te suena a verso, a verticalazo, y eventualmente algunas cosas tienen razón, ¿no? Pasemos a hablar entonces de alguna otra obra de ellos para seguir este análisis y este comentario.
Bueno, esta es la historia que más fácil puede haber llegado al público en general. Y son Las Puertitas del Sentido Burgués. ¿Por qué es más fácil poder llegar al público en general? Porque no somos triunfadores de la vida, ¿tá? Podemos contar nuestros triunfos y nuestros fracasos y reivindicar nuestros triunfos por encima de los fracasos, porque tuvimos la capacidad de superar, porque hemos conseguido cosas que para nosotros eran difíciles, pero tenemos un montón de fracasos en la vida con los cuales tenemos que armarnos.
De los cuales tenemos que aprender.
De los cuales tenemos que aprender, pero aparte a veces tenemos que tolerarlos y punto, porque es lo que te toca y te toca. López es un señor bajito, gordito, que se está quedando pelado, que se casó con una mujer que hoy en día lo manda y lo dirige, ¿tá? Que no tiene nada de atractiva ya y que él no tiene el valor para abandonarla, a la cual ya no ama, ¿tá? Es un oficinista medio que no tienen poder ninguno en su oficina.
Le hacen bullying los compañeros.
Los compañeros se burlan de él porque es un Pepe, ¿tá? Es un Pepe que todos somos un poco ese Pepe. Más acá o más allá.
O lo hemos sido en algún momento.
O lo hemos sido en algún momento. López es el tipo con el cual nos identificamos y no queremos identificarnos. Nos identificamos en una etapa de la vida, en una etapa de nuestra faceta diaria, y no queremos hacerlo. Pero López sigue teniendo la imaginación desbordada, buscando una salida. Y la salida de López es cruzar una puerta. Cada vez que López cruza la puerta para entrar al baño, en la oficina o en su casa, un mundo se abre para López, y en ese mundo pasan cosas maravillosas. Termina cagándose después, pero pasan cosas maravillosas.
A través del espejo para un oficinista gordo, cuarentón, cincuentón.
López pasa una puerta, y cuando López pasa esa puerta encuentra el amor de su vida, o encuentra la amante de su vida. Siempre hay mujeres de por medio porque...
Porque es Altuna.
Porque es Altuna, y porque aparte...
Ojo,
la
no
fantasía...
necesariamente, porque estábamos hablando recién de...
De Trillo.
Del otro cómic que estaban haciendo recién.
Sí.
El de los niños. Y ahí no interviene esto.
No, estamos hablando de específicamente de La Puerta de López.
Claro, pero quiero decir que... Si bien uno espera que Altuna dibuje minas en bolas, no es lo único que sabe hacer.
No. Sabe dibujar muy bien. Que yo considere que es el mejor dibujante de mujeres es otra historia, digo.
Bueno, esta también es uno de los clásicos del cómic argentino.
Las Puertitas del Señor López tienen eso de que la fantasía liberada del tipo que no se puede permitir fantasía en la vida normal. Tiene una vida de miércoles, oficinista, aburrida, no sé cuánto. Cuando abre la puerta, la fantasía se libera. Y la fantasía se libera de tal manera que nos hace ver como que realmente cada vez que él abre una puerta pasan cosas. Si pasan o no pasan, es secundario, digo. Si pasan en su cabeza o realmente pasan,
No es lo importante.
Lo importante es que cuando él consigue pasar esa puerta, pasan cosas que en su vida no consigue pasar. Y a veces son malas, porque a veces la caga, viste, feo, viste. Pero arrancan bien siempre, normalmente, viste. Y es ese tipo de cosas que vos disfrutás y te deja al mismo tiempo un sabor agrio, viste, porque decís, ¿cuántas veces soy López? ¿Cuántas veces me escapo con mi imaginación por no afrontar la realidad? Porque nunca afronta la realidad, en el sentido de nunca se enfrenta a su jefe, nunca se enfrenta a su señora, nunca se enfrenta al milico en la calle, que estamos hablando de dictadura de vuelta, que le mete la pesada porque sí.
Bueno, es que parte de este cómic es un canto a la libertad de expresión, y el momento en el que fue hecho es gran parte de su contexto.
Todo lo que vamos a hablar en cierta forma tienen ese costado, ¿no? No sé, lo único que puedo decir es que fue un gran éxito en Argentina, fue un gran éxito en otros lugares.
En España.
Y que salieran las puertitas como revista, que no era solamente la historia de López, sino que salió como título y después tenían otro montón de historias, habla de cuánto llegó al público.
Cómo era exitoso en el público. Te tiro datos, fechas. Apareció en octubre del 79 en El Péndulo y en el 80 pasa a Humor. Y luego ha sido recopilado en dos volúmenes de La Urraca, Las Puertas del Señor López volumen 1 y volumen 2, del 82, y el 88, recién el siguiente, qué raro, y en Tutein, en España, también lo han sacado, y por supuesto fue adaptado a película, y el guión es escrito en parte por el propio Trillo. No sé cuánto control habrán tenido finalmente sobre la película, mismo en el 88, pero no aparece, sé, Dolina, ¿no aparece la voz de Maradona también haciendo de Dios? ¿O yo me acuerdo mal?
Puede ser, yo... A ver, yo vi varias cosas que salieron derivados de La Urraca y de Superhumor y todo eso. Entre ellos, la película de Superhumor, que si alguien la consigue por ahí, es una joyita para tener. Porque aparece mucha gente que hoy en día siguen siendo conocidos y que en ese momento solamente los conocías de nombre, pero no conocías
bueno,
la cara.
La produjo Víctor Bo, el hijo de Armando Bo. Actúan Lorenzo Quinteros, que no me suena, Mirta Busnelli, que sí me suena, Katy Aleman y Darío Grandinetti. Y Argentina Sono Films. Aparece Hugo Arana, Gianni Lunadei, Dolina. No, Dolina es el que hace de Dios. Dolina es el que hace de Dios. Y la verdad es un buen papel para él. Realmente que haya llegado a ser película y que mucha gente lo haya visto en película además del cómic, es una muestra de lo popular que llegó a ser.
Vamos a hablar de otra historia de niños, ¿tá? Que yo la leí, no la leí entera, leí algunos capítulos sueltos que salieron en las Scorpio o salieron también en algunas Fierro, pero se publicó como álbum en el año 79 y se llama Charlie Moon. Charlie Moon es la historia de un muchacho que tendrá 10, 11 años. Es un álbum que contiene una gran crítica al régimen militar y dictatorial que se vivía en aquella época, hábilmente disfrazada, en este caso es llevado a una época dura y sin concesiones que le tocó vivir al pueblo norteamericano.
Hablamos
de la Gran Depresión. Llevamos la historia para ahí para poder justificar y que no nos censuren. Y bueno, es la historia de un muchacho pobre tratando de sobrevivir.
Fuera de los cómics, lo que hacía la serie MASH, que estaba supuestamente ambientada en Corea, pero era una crítica a la guerra de Vietnam.
Tampoco abandonan ese tono pesimista o realista que emplean al resto de sus obras, de modo que al final de cada historia hay un regusto amargo para el lector en esta historia, que acaba viviendo a través de las experiencias de Charlie ese traumático paso que es de la adolescencia a la madurez en un mundo conocido a otro más violento y carente de sentido como puede ser la adultez en plena época de crisis.
Guillermo Sacomano, que hizo la introducción del tomo, porque es un álbum de 50 páginas esto, que se publicó en Argentina y también en España por Tutain, y la intro en ese volumen la hace Sacomano, dice que como héroe de ficción tiene algunos parientes ilustres: Huckleberry Finn, Nick Adam y Holden Caulfield. O sea, obviamente se notan esas referencias obligadas en el momento en el que disfrazan al joven argentino que iba a ser Charlie Moon originalmente de joven en la Gran Depresión norteamericana, y traen ciertas cosas que todos los autores rioplatenses han bebido de una forma u otra al consumir ficción estadounidense.
Algo interesante de esta historieta es que muchas veces, y sobre todo en la primera presentación, en el primer capítulo, en la primera historia, juegan con el tener poco diálogo, pero poco.
Sí, es como un acercamiento más cinematográfico.
Es mostrar escena, mostrar la ambientación y que el diálogo sea mínimo, que la escena te muestre lo que está pasando.
Manteniendo mucho el ángulo de cámara y cosas que van pasando con la cámara fija, cámara entre comillas. Es muy cinematográfico.
Es muy cinematográfico. Recién al tercer capítulo, empezamos a conocer un poco más de Charlie, que hasta ahora no había hablado mucho, pero todas las cosas tienen que ver con pequeñas tragedias. Por ejemplo, el capítulo 2, Charlie conoce a un viejo negro llamado Jeremiah, terminan con tragedia también. Hay un tema de racismo muy presente en todo el álbum, y acá se ve sobre todo en el capítulo 2. En el tercer capítulo conoce a un chico de su edad que llega a la ciudad a buscar trabajo, ambos se juntan, deciden pasarlo bien durante la noche, conseguir la manera de sobrevivir. Al día siguiente descubre un secreto oscuro sobre su amigo. No vamos a andar quemando nada por si alguien lee cosas viejas y que no había leído, ¿no? Altuna se destaca en todas las planchas. En el tono blanco y negro es un maestro de luces y sombras.
Se nota mucho la influencia de autores americanos como Toth o Caniff.
Tiene mucho de ellos, sí. Usa mucho las grandes vistas, los primeros planos. Enfoca animales y vehículos y te lo muestra de una manera súper realista. Si hay alguna historieta en la cual las mujeres no tienen mucha cabida para lucirse, es acá.
Y en El Último Recreo, de
nada. Y no sucede. Pero en El Último Recreo vos ves a la mujer que va a ser la niña. O sea, vos ves una niña de 11 años, 12 años, y ves que va a ser una mujer hermosa. Acá no pasa. Acá vos ves pobreza todo el tiempo y está enfocado en eso, ¿viste?
Y es un enfoque de la pobreza sin ese ángulo romántico. Como hablábamos la semana pasada de Priest, hablando de su niñez en un barrio pobre, acá también es eso, es la Gran Depresión en todo su esplendor, sin una pátina romantizada desde ahora, ¿no?
No, lo único que se ve es el intento por mantener cierta integridad personal.
De Charlie. Bueno, es parecido, de nuevo, a la temática del Último Recreo, como en un mundo salvaje, ya sea salvaje porque de verdad hay caos como en el mundo del Último Recreo, o salvaje porque la miseria está llevando a niveles poco civilizados, como podía pasar en eso, como un hombre, un niño, en este caso un joven, trata de mantenerse derecho, moral, ni siquiera moralmente, porque la moral es algo externo, quizás.
La moral es algo personal, capaz que sí, moralmente.
La moral tiene esos dos componentes: el externo, el social, y el personal. Y el mantenerse fiel a lo que él mismo es, ¿no?
Yo tengo que decir que debe ser de las cosas que hicieron juntos que a mí en su momento menos me atrajo. Y probablemente, si la vuelvo a leer ahora, probablemente sea de lo que más me atraiga.
Tenés un bagaje arriba que no tenías cuando leí la historia.
Exactamente. Yo la primera vez que leí Charlie Moon, yo tenía 17 años, 18, y me sentía mucho más interesado, por ejemplo, por un ficcionario que era mucho más explícito la denuncia de repente hacia una dictadura de lo que es Charlie. Charlie está mucho más solapada. Se precisa un cierto pienso atrás que de repente yo no tenía.
No tenías en ese momento. ¿Con qué seguimos?
Vamos a seguir con una serie, con un álbum que se llama Tragaperras.
Pues historias cortas.
Son siete historias cortas. Son siete historias diferentes, independientes entre sí, publicadas originalmente a principios de los 80 en la revista 1984, y luego fueron enmarcadas en un álbum solo. Esto está todo dentro de un ambiente de ciencia ficción y de erotismo, y si existe un nexo común entre todas ellas, es la vía de escape de sus protagonistas de la vida en la que se ven inmersos y hacia otra totalmente desconocida. A veces mejor, otra peor. El hecho tiene lugar gracias a una moneda introducida en una máquina tragaperras.
Sí, yo leí alguna de estas en su momento. Bueno, en su momento no, en mi momento.
Las historias poseen mucha variedad, cierto toque de tristeza o de resignación. En Gente Sola, por ejemplo, un maduro y abandonado hombre deambula por una ciudad entregada al vicio y al placer hasta que encuentra su máquina y se convierte en un joven apuesto que debe luchar contra un matón por una hermosa mujer. Tan solo para terminar en una sorpresa que no vamos a dar.
Es como una serie perfecta para adaptar en una antología de televisión en Netflix o algo por el estilo. Sí. Es una especie de Black Mirror, pero con un tono más sexy y humorístico, que algunos capítulos de Black Mirror lo tienen.
Bueno, por ejemplo, Clímax es otro capítulo. Un actor porno al que le cortan en el peor momento, acaba en un bar convirtiéndose en astronauta que se encuentra solo en su nave en el espacio.
¿Acaba en un bar? ¿De qué manera?
Termina en un bar.
Termina en un bar.
Encontrándose en un bar.
Está, porque el actor porno podría estar haciendo otra cosa.
Bombardero, por ejemplo, es la historia de un otro solitario al que una cita le sale mal y termina en un mundo donde la población está a merced de unos ataques terroristas con una bomba que al explotar los deja lelos.
No, digas cuando pasa eso.
¿Que te dejen lelos?
No, que traiga una mala cita y aparezcas en un mundo post-apocalíptico.
Bueno, el tema es que hay una cierta parte de contacto con las puertitas del señor López, porque
la fantasía,
de cierta forma cruzas una puerta, pero el nexo es una máquina que te lleva a vivir una aventura en otro mundo, totalmente diferente al que estabas viviendo en ese momento. Hay críticas, obviamente, a la dictadura argentina en ese momento, capaz que un poco menos solapada que
más obvia, decís.
Más obvia, sí. Pero también se debe quizás al hecho de que en ese momento ya estaban con un pie en Argentina y un pie afuera, ¿viste? Estaban planeando irse porque se la veían venir, digo.
Sí.
Bueno, vamos a pasar a otra gran obra. Y esta nos va a dar un poco la unión de qué es lo que le gustaba hacer juntos, ¿no?
Esta no la conocí hasta el día de hoy que la nombraste.
Vamos a hablar de Merdiche. Si el señor López es un pobre oficinista, Merdicheski es un pobre policía. Merdicheski es el judío. Esto pasa en Nueva York, ¿tá? Como siempre que vamos a tocar temas que pueden hacer que terminemos presos, no, en la dictadura argentina,
a ellos,
¿tá? Nos sacamos la historia del lugar y la llevamos para Estados Unidos, porque lo que está en Estados Unidos es permitible.
Sí, estamos hablando de gringos.
¿Tá? Merdicheski es un flaquito judío que vive con su mamá, que quería ser abogado. De hecho, creo que se recibe de abogado, pero termina siendo policía en Nueva York. ¿Tá? Es torpe, bondadoso y culto. ¿Tá? En una policía de Nueva York que es todo menos eso.
¿Tá? Sí, porque en esa época Nueva York tenía unas partes bastante complicadas y una corrupción importante en ciertos aspectos.
Y nadie lo respeta, ni sus compañeros de trabajo, ni los chorros, nadie lo respeta. Merdicheski es Merdicheski, es un pobre tipo. Y son las aventuras del tipo tratando de ser un buen policía cuando no está preparado para hacerlo de ninguna manera. No tiene la actitud, no tiene la fuerza física para imponerse y no tiene la personalidad. Volvemos al tema, es mostrar las pequeñas miserias que hacen que una persona buena se transforme en algo cómico, si se quiere, por lo triste.
Y porque no somos nosotros.
Sí, nadie quiere ser Merdicheski.
Ni López.
Pero todos somos Merdicheski López en alguna forma.
Te tiro un dato que apareció en Superhumor en junio del 81 y se publican en 6 episodios durante esos tiempos, y luego un último episodio en el 85 en la revista Fierro, y ha sido recopilado en los libros de Fierro en el 98 y también lo han recopilado en España Tutén y Planeta de Agostini.
Bueno, ¿qué puedo decir? Me dice que es una comedia negra sobre telón de fondo de una historia criminal, y los elementos propios del género están presentes: traficantes, corrupción policial, política, mujeres hermosas, un asesinato, la intriga propiamente dicha es secundaria. Lo que pasa es que no es épico, no es Philip Marlowe, es Merdicheski. Vive con la mamá, tiene más de 30 años. La mamá lo trata como si fuera un nene todavía. Las mujeres lo tratan como si fuera un nene. ¿Tá? O sea, es el detective que viene con la gabardina y la mujer bonita, que probablemente sea la asesina, lo escupe.
Tiene algo de Woody Allenesco.
Tiene algo de Woody Allen, sí.
No solo por ser judío, pero es judío, menudo.
Sí, sí, la madre es una Guille Mame.
El personaje infeliz de Woody, de muchas películas. Seguro que tiene algo de eso. Y de vuelta, el aprecio por el cine de Altuna y de Trillo se nota.
Es visible. No voy a decir que va a ser la obra que amen, pero va a ser una obra que van a más recordar después de haberla leído. No va a ser la obra que más amen en su vida.
Interesante concepto.
¿Sí? Pero van a más recordarlo, van a sentir que valió la pena, que no fue tiempo perdido.
¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algo más para seguir?
En realidad podríamos hablar de bastante más porque han hecho cosas chicas, pero muchas cosas chicas como trabajo. Voy a hablar de uno más, nada más, que se llama Fantasmas. Y tiene que ver con el realismo mágico y tiene que ver con...
Permiso.
Está la perra acá.
Sí, tengo una perra en el medio del camino.
Literalmente.
Literalmente. Fantasmas es una publicación cortita que tiene varios cuentos cortos, en los cuales se une un poco todo lo que hemos hablado.
¿Varias historietas cortas o
cuál? Varias historias cortas, pero no hay una temática clara. Es como si hicieron un rejunte y lo publicaron con el nombre de Fantasmas.
Es una antología.
¿Tá? Pero tiene un poco de todo. O sea, está bueno verlo porque tiene un poco El Último Recreo, tiene un poco de Imaginario, tiene un poco de Tragaperras, tiene un poco de todo. Si alguien nunca ha visto nada de Carlos Trillo y Altuna, de repente Fantasmas sería un buen arranque. Porque te muestra un poquito cada gusto.
Sí, cada cosa que hace.
Esto fue publicado en el 93, creo que fue lo último que publicaron juntos. Ajá. Antes de que cada uno siguiera sus caminos. Esto fue corto, no fue muy largo, pero quería hablar de ello, quería hablar sobre eso, sobre todo porque las nuevas generaciones no van encontrando estas cosas a la vuelta de la esquina. Si no le decís, che, esto vale la pena ir para atrás y buscarlo, no lo van a encontrar.
Capaz que no se entera.
Y es una lástima, porque realmente vale la pena verlo.
Pero ¿cuántas cosas? Esto pasa siempre, no es las nuevas generaciones de ahora. ¿A cuántas cosas?
Las nuevas generaciones de lectores, no sé.
¿A cuántas cosas llegamos nosotros porque alguien mayor nos dijo, tomá, lee esto, que te va a gustar? Porque están fuera del circuito, por más que hayan sido aclamados, muchas veces están por fuera del circuito de cosas en las que te moves, y si no te las presta un hermano mayor, un tío, un amigo que es más grande que vos, no llegás a ellas.
Claro, pero aparte este tipo de cosas tienen la diferencia, por ejemplo, con Corto Maltés, ¿tá? Que vos podés no conocer a Corto Maltés como obra, pero la escuchaste de nombre, y cuando te encuentres con Corto Maltés te vas a dar cuenta que ya no es para vos. O sea, que vos podés llegar a disfrutarlo, digo, si te gusta el cómic, pero no tiene cosas en contacto contigo. Estas cosas siguen teniendo cosas en contacto contigo. Aunque vos ya no vivas una dictadura, aunque nunca hayas vivido una dictadura, ¿tá?
Aunque no seas argentino.
Aunque no seas argentino, hay cosas acá que todavía están puestas para tocarte tus fibras y removerte cosas.
Bien, ¿algo más que quieras decir en conclusión sobre esta gente?
No, quería decir el último tema musical.
Por supuesto que todo esto lo encuentran en su biblioteca de internet amiga, y si algo les gusta como para tenerlo, seguro que en librerías de plaza hay algo, y si no en Buenos Aires o por Amazon pueden conseguir las españolas o lo que sea. Esto está todo por ahí. Elegiste un tema de Kiss.
Elegí un tema de Kiss y es Torpedo Girl, porque las minas de Altuna son torpedos.
Son un torpedo, son una bomba. Vamos a escuchar a los señores de la cara pintada de Kiss y luego el final de este programa número 281.
Sorry.
Bombón y caramelo, barrita, perdidos en el éter.
Hola, mi nombre es Javier y junto a Pablo y Augusto vamos a estar grabando un podcast. ¿De qué va a tratar este podcast? De nuestro emprendimiento, de nuestro negocio online. Ya te vamos a estar contando más detalles del mismo. Por lo pronto solo queremos decirte que queremos compartir cómo trabajamos, nuestros desafíos, nuestros éxitos y fracasos. Cómo llevamos adelante la creación de un producto desde cero, desde el día uno, y vas a ser partícipe de eso. Dos cosas pueden pasar. O nos va bien y somos el próximo Facebook, o fracasamos y tenemos que liquidar la empresa. Lo importante es que vas a estar acá con nosotros y podés vivenciar nuestra experiencia. Podés acercarte a la web hambrientosyalocados.com para tener más información y también podés enviarnos un correo y decirnos qué te parece la idea de vivenciar con nosotros nuestro emprendimiento. Gracias.
Llegamos al final de este programa 281, en esta sesión maratónica.
Esta semana de mucha grabación.
De mucha grabación y sesión maratónica hoy que hemos tenido, pero es lindo tener un colchón y aprovechar que estás de licencia para eso. Vamos a leer algún mensaje más que tenemos de la audiencia. Ariel nos agradece por el programa sobre Úrsula K. Le Guin.
De nada, Ariel, cuando quieras sigo trabajando en tu empresa. No estamos hablando de Ariel, mi jefe.
No, porque este es un oyente argentino. Amo a esta autora y ha sido una gran pérdida para todos. Un gran abrazo, sí, una pérdida. Compartí en el Facebook un par de notas sobre Úrsula K. Le Guin. Uno para Página 12 que hizo nuestro amigo Andrés Valenzuela.
Bien.
Y otro para el diario uruguayo La Diaria, hecho por nuestro otro amigo Sanchís, Ramiro Sanchís. Dos personas que saben bastante de ciencia ficción, uh-huh, y que les deben haber dado una despedida interesante.
Adecuada.
Cris nos dice: felicidades por todas esas temporadas al aire. Propongo una juntada de fans de Perdidos por los 15 años en la explanada de la Intendencia a hablar de fricadas, una choripaneada en donde sea o una jornada de rol y pizza en su nombre con los conductores presentes. Claro está. Un abrazo enorme y por muchas temporadas más.
Muchas
arriba.
Gracias.
Gracias, Cris. Seguro que algo va a salir y esperamos contar contigo. Cris es mago, ilusionista. Ya ha dicho que va a venir el programa a hacer de esos trucos que podés seguir escuchándolo si te adivina el número, todas esas cosas.
Bien.
Brujería. Y quizás en esta juntada le rompemos los huevos para que salga alguno con los presentes. Y también va a venir algún día a hablarnos de magia. Le tenemos apalabrado a él y al mago Ariel, que es amigo suyo, para que nos vengan a charlar.
Bien.
Sobre hechicería y sobre películas. Hechicería no, porque son ilusionistas. Sobre películas como The Prestige y todas esas, que puede ser interesante charlar con ellos.
Bueno, puede estar bueno.
De eso. ¿Qué más quería decir yo? No me acuerdo qué más quería decir. Yo recién iba a decir algo.
Jornadas, movimientos.
No, por ahora nada, porque además estamos grabando esto con un par de semanas de antelación y no es fácil decir. Probablemente, capaz que pasó algo saladísimo y ni lo estamos mencionando, porque hemos grabado con adelanto.
Si no lo alumbramos es porque no nos enteramos todavía.
No, obviamente, esto está grabado el 30 de enero y ustedes lo están escuchando como por la tercera semana o segunda semana de febrero, así que no sabemos. Eso nomás, que nos pueden contactar y mandar mensajes sobre los programas que han salido en el interín, el de Priest, los de juegos de mesa que hemos hecho recién también. Vos no sé si querés comentar algo más antes de despedirnos, Andreu.
Nada, no, saludos.
La semana que viene volvemos al trajín de los estrenos cinematográficos y televisivos que nos han ido consumiendo el año pasado, porque vivimos en esta época tan maravillosa en que hay tanta cosa de cómic y similar, con el estreno de la primera película de superhéroes del 2018, que es Black Panther, que esperemos que haya sido gloriosa como lo indican las reseñas. No sabemos quién nos va a estar acompañando, quién me va a estar acompañando del staff del programa, algún amigo para charlarla. Pero
en tiempo real yo no voy a estar porque me voy de vacaciones.
Perfecto, que descanses, que la disfrutes. Pero bueno, ya tendremos comentarios nuestros y de algún oyente sobre la peli para ir charlándola. Eso es todo por esta semana, Andreu. Muchas gracias por tu presencia.
No, placer estar de vuelta, varios programas juntos.
Excelente, y esperemos que este año... Sí, el año pasado tuvimos un lindo ritmo, que estuviste en varios programas. Esperemos que este año mejore. Va a estar complicado de horario yo con la facultad y todo eso, pero lo haremos funcionar.
Haremos lo posible.
Haremos lo posible. Nos encontramos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.